Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer íbamos a compartir con muchos de ustedes unos textos de Alberto Einstein, de Albert Einstein, que nos parecieron tan interesantes como a tono con la actualidad cubana e internacional. Unos textos cuya protagonista es la palabra crisis, como algunos de ustedes recordarán. Y luego, según nuestros planes, íbamos a hablar del COVID-19 y la familia a partir de un artículo escrito por Francisco Almagro Domínguez, un excelente articulista cubano que no ha dudado en sumar a los estragos de la pandemia los beneficios. ¿Sí? Los beneficios. Es raro, ¿verdad? El artículo fue publicado por la revista digital Cuba Encuentro y me parece que es justo que ustedes lo conozcan. Pero en los textos de Einstein había tanta tela por donde cortar, tantas sugerencias dignas de que los cubanos las tuviéramos presentes, que ayer apenas tuvimos tiempo para comentar los dos o tres primeros párrafos donde Almagro Domínguez, este escritor cubano, describe lo que había estado sucediendo con algunos hogares desde el siglo pasado, con los matrimonios, los hijos, las madres, los padres solteros o del mismo sexo, y describe también otros asuntos no menos dignos de abordarse. Este artículo se titula La familia y la plaga, y hoy vamos a volver a él porque retrata la sociedad moderna, señoras y señores, en los países desarrollados, y sé que para muchos de ustedes va a ser revelador enfrentarse a ese retrato. Pero ayer también recibimos, no importa si con algún retraso, un texto de nuestro gran amigo Dámaso Fernández Doyme Adiós, dedicado a su padre, Dámaso Antonio Fernández Canales. Dos amigos muy queridos de este programa. Dos amigos, por supuesto, residentes en Cuba. Y a mí siempre me ha entusiasmado el testimonio de los hijos que no esperan a que sus padres se mueran para decirles todo lo que sienten por ellos, como suele suceder con demasiada frecuencia y bastante remordimiento por parte de otros hijos que no encuentran, amigos, la manera de expresar sus sentimientos hacia sus padres, hacia sus madres, sí, pero no hacia sus padres. De manera que hoy, antes de volver a hablar de los cambios que ha traído el COVID-19 a nivel familiar, déjenos leerles este breve correo y estas palabras tan nobles dirigidas por Dámaso Fernández Doyme Adiós a su padre, Dámaso Antonio Fernández Canales, allá en San Andrés. Saludos para nuestro Entre Nosotros, dice Dámaso hijo. Muchas felicidades en tan bello Día de los Padres para usted y para todos en nuestra querida emisora de la verdad y la unión, Radio Martí. Padre, mi mejor profesor, mi creador de vida, mi ejemplo a seguir. Llevas la senda del encanto. Gracias por tus manos que me guían hacia el bien. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad, por tu perdón. Gracias por la dura mirada en tus ojos cada vez que me porto mal. Gracias por acudir a mí cuando algo malo me sucede. Padre, gracias por el dulce sonido de tu voz, por inculcarme nobles principios con hechos, porque me enseñas que la palabra es oro y mantenerla es un honor. Padre, mi orgullo eres porque a nadie has lastimado, por eso y más te amo yo. Papá, agradezco a Dios por hacer de ti un gran padre. Nuestras felicitaciones por tu valentía y por tu entrega a todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. A mi padre, Dámaso Antonio Fernández Canales, un fuerte abrazo. Dámaso Fernández, Doyme Adiós.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo.
Amigos, es Piero, interpretando esa hermosa canción titulada Mi Viejo. Debo decir que en estas palabras, dedicadas por Dámaso Hijo a su padre, me llamó la atención desde que las leí una frase. Padre, mi orgullo eres, porque a nadie has lastimado. Qué hermoso, señoras y señores, que un hijo se dé cuenta de que su padre ha sido incapaz en lo que él ha tenido de vida, ha vivido con él, jamás de lastimar a alguien. Qué difícil es vivir, y sobre todo en algunas sociedades como la cubana, sin lastimar a alguien, ¿verdad? De manera que esa frase sí me llamó la atención. Ojalá, ojalá todos seamos capaces de andar por la vida sin lastimar a nadie, como obviamente lo ha hecho nuestro amigo Dámaso Antonio Fernández Canales. Pero bueno, pasando a Francisco Almagro Domínguez. Francisco Almagro Domínguez, este articulista al que me referí antes, comienza este artículo titulado La familia y la plaga, refiriéndose al COVID-19, comienza diciendo esto. Poco antes de que el coronavirus detuviera el mundo, la familia tradicional estaba cambiando aceleradamente. Yo no sé si eso ha ocurrido en Cuba, pero obviamente en muchos países ha ocurrido para espanto de algunas personas. La familia estaba cambiando aceleradamente y no siempre, por supuesto, de ahí el espanto para bien. Y después de hablar de las parejas y los matrimonios, Francisco Almagro Domínguez dice lo siguiente. En algunos países desarrollados como España y en América Latina, por idiosincrasia y economía, las familias volvían a ser ampliadas o extendidas. Los hijos mayores no se iban de la casa al cumplir la mayoría de edad y los ancianos convivían con hijos y nietos. También los asilos o homes se habían convertido en almacenes de viejos, visitados acaso una vez al mes. El funcionamiento del mundo familiar era también distinto desde mediados del siglo XX. La vida agitada, la necesidad de tener dos trabajos para suplir el hogar, la elección de la mujer, que la hizo trabajar fuera y dentro del hogar, y muchas ofertas de entretenimiento y servicios hicieron de la casa de familia lo que el cardenal Ortega definiera en cierta homilía como albergues dormitorio. ¿Y por qué albergues dormitorio, señoras y señores? Porque las casas se convirtieron en lugares donde la gente iba a dormir, pero no donde realmente vivía, como si había vivido en años anteriores. Y escuchen ustedes lo que continúa diciendo el autor de este artículo. La hora de comer en familia, quizás el momento más importante de todos, había dado paso a un rápido deglutir de alimentos precocidos. La caja plástica en la mano frente al televisor para ver las noticias o la telenovela. Eso, señoras y señores, ha estado ocurriendo en Estados Unidos desde hace muchos años y en otros países del mundo, en España, Argentina, Francia, Italia. La hora de comer, una hora tan importante en la antigüedad, entre comillas, había dado paso a un deglutir acelerado. La gente sentía y aún siente que pierde el tiempo si se sienta a comer tranquilamente y prefiere comprar en un restaurante de comida rápida una completa, como decimos los cubanos, una pequeña caja de plástico donde están varios alimentos y comerse esos alimentos frente al televisor para no perderse las noticias o la telenovela. Aquella idea de reunirse en torno a una mesa y conversar estaba desapareciendo. En países desarrollados, continúa diciendo el autor de este texto, y con la tecnología propia del siglo XXI, esos albergues dormitorios no solo estaban aislados del mundo exterior, es decir, sin vecinos y muy pocas visitas. Es cierto, la gente dejó de visitarse durante los últimos 60 años, 60 o 70 años, ha dejado de visitarse. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para hacerlo. ¿Y por qué ha perdido el interés en los otros? Porque está totalmente enamorada de la tecnología. Los niños, sigue diciendo el autor de este texto, habían encontrado en el mundo virtual un universo de juegos y a veces insanos consejos, es decir, malos consejos, aislándolos aún más de sus padres y amigos, estos últimos no existían ni siquiera en la escuela. Todos los que vivimos en Estados Unidos, señoras y señores, y muchos de los que viven en otros países, han sido testigos de cómo los niños han comenzado a aislarse en sus juegos electrónicos, en sus juegos virtuales, en su mundo virtual, y se han separado de los padres y de los amigos con los que antes salían a jugar a la pelota, al fútbol. Los amigos eran virtuales. Aparecían en las pantallas de los juegos electrónicos con sobrenombres innombrables. A mí me da mucha gracia esa gente que presume de tener 5,000 amigos en las redes sociales. ¿Amigos? ¿Amigos? Los que ya tenemos algunos años sabemos que a veces los verdaderos amigos pueden contarse con los dedos de la palma de una mano. ¿Con los dedos de una mano? ¿Cómo es posible que de repente La gente presuma de tener 2,000 amigos, 3,000 amigos en las redes sociales. Los amigos eran virtuales, aparecían en las pantallas de los juegos electrónicos. El aislamiento humano, paradójicamente, cuando el mundo estaba más conectado que nunca a través de las redes sociales, fue motivo de estudios científicos y temas para filmes y novelas que han sido superados por la realidad. Efectivamente, señoras y señores, cuando podemos comunicarnos como nunca antes pudimos, estamos más aislados que nunca, que nunca. Tenemos el teléfono, celular o no celular, y sin embargo cada día estamos más metidos en lo único que nos interesa, que es prosperar, 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 y divertirnos, entretenernos, mirando la televisión, asomándonos a las redes sociales, viendo qué aparece en los noticieros que constantemente están casi más que narrando noticias que produciendo noticias. Es cierto todo esto que dice Francisco Almagro Domínguez en este artículo. Yo no puedo olvidar cuando se pusieron de moda, y aún están de moda, los contestadores eléctricos en las casas, cuando pudimos comprar nuestra cajita que contestaba las llamadas por nosotros. Yo no puedo olvidar que mi primera impresión fue: ¡qué bueno! Ahora no voy a perder ninguna de las llamadas que recibo. Ningún amigo que me llame va a tener que llamarme otra vez, porque voy a tener ahí su voz diciéndome: Orlando, te llamé por teléfono, no pude encontrarte, por favor, llámame cuando pueda. Esa fue mi primera impresión. Esto es fantástico para mantenerse uno en contacto con todo el mundo. Pero pocos meses después comprendí que ese contestador, lejos de ayudarnos a mantenernos en comunicación con otras personas, era un aislador. ¿Por qué? Porque filtrábamos las llamadas de las personas con las que queríamos hablar y con las que no queríamos hablar. Y que aún estando en casa, si nos llamaban por teléfono algunos buenos amigos, preferíamos no contestarles porque en ese momento no teníamos ganas. Estábamos viendo la televisión, quizás algunos estaban asomados a las redes sociales, las damas mayormente estaban viendo la telenovela. Es decir, que esa caja para mantenernos en comunicación con nuestros amigos era realmente otra forma de aislarnos de ellos y de muchos parientes. Sí, señoras y señores, la sociedad en los últimos 60, 70 años ha sufrido cambios drásticos y entre ellos está esa pasión por la privacidad para simple y llanamente dedicarnos a lo poco que ya nos interesa. Las redes sociales y las noticias.
Un día los tenemos sin pensar que nada volverá a ser igual.
Sin saber que el tiempo nunca deja de correr.
Y un día de repente al despertar nos miran y nos dicen que se van. Se van, se van.
Quedamos en silencio,
con la casa llena de recuerdos, con sus voces en cada rincón. sin sueño y mirando las fotografías que quedaron en su habitación. Lloramos de alegría y de dolor.
Amigos, es Pimpinela interpretando una hermosa canción titulada Se van. Una canción que habla de los hijos que abandonan sus hogares y que, bueno, ya casi nunca más van a regresar a quedarse en ellos.
Que ya no son los mismos de ayer. Y vamos tras de ellos sin mirar. Que ya nos han dejado de escuchar. Se va. En silencio, con la casa llena de recuerdos, con sus voces en cada rincón, tratando de entender lo que pasó.
Así es, amigos, Pimpinela interpretando Se van. Yo debo decir que, sin lugar a dudas, Almagro Domínguez, el autor de este artículo que he querido compartir y comentar con ustedes, da en el blanco, en más de un sentido, subrayando el aislamiento que ha venido minando las relaciones sociales y familiares. Yo no puedo olvidar, tampoco hace algunos años, cenando con Mara en un restaurante, en una cadena de restaurantes que ya desapareció, la cadena Piccadilly, un lugar donde se servía una comida norteamericana muy sabrosa. Esa noche el restaurante estaba casi vacío. Mara y yo estábamos en una mesa, y en otra mesa cercana a nosotros estaba un hombre, un adulto, con un niño pequeño de 7 u 8 años de edad. Uno sospechaba, por supuesto, que ese padre era un padre divorciado y que esa noche había buscado a su niño para que cenara con él. Bueno, durante todo el rato que ese padre y ese niño estuvieron cerca de nosotros allí, ese padre estuvo hablando por el teléfono celular. No le prestó la menor atención a su hijo, que por supuesto estaba jugando con su aparatico de juegos electrónicos, de juegos virtuales. Fueron a cenar y, sin embargo, fue como si no fueran, o como si fueran solos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. El COVID, sus consecuencias y, según el autor de este artículo, Francisco Almagro Domínguez, sus beneficios. Espérenos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Linda, fascinadora, de cultura. las fechorías, jamás supo el severo juzgado de instrucción. La sorprendí una tarde en un comercio antiguo, hurtando un caprichoso frasquito de cristal que tuvo esencias raras, y en su mirar ambiguo relampagueó un oculto destello de ideal. Se hizo mi camarada para cosas secretas, cosas que solo saben mujeres y poetas. Pero llegó a tal punto su indómita afición que perturbó la calma de mis serenos días. Era una cleptómana de bellas fruslerías, y sin embargo quiso robarme el corazón.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Cosas secretas, cosas que solo saben mujeres y poetas. Pero llegó a tal punto su indómita afición que perturbó la calma de mis serenos días. Era una cleptómana fruslerías, y sin embargo quiso robarme el corazón.
Señoras y señores, ha sido Fernando de la Mora, el gran cantante mexicano, interpretando en una versión muy especial, La cleptómana, acompañado al piano por el gran Gonzalo Romeo. Yo creo que es una de las versiones de La cleptómana más hermosas que yo he escuchado en toda mi vida. Está llena de finura, de intimidad, de delicadeza, y por supuesto, en el fondo, está llena de cubanía. No creo que exista en el mundo una canción dedicada a una ladrona o a un ladrón tan bella como esta. Pero claro, esta canción es ante todo un poema del gran poeta matancero Agustín Acosta, poeta nacional durante muchos años. Agustín escribió el poema y luego el trovador Manuel Luna le puso música. Yo supongo que muchos de ustedes saben lo que es una cleptómana. La cleptomanía es la afición a robar cosas pequeñas, cosas a veces insignificantes. De manera que una cleptómana, la que inspiró ese soneto de Agustín Acosta, era una mujer que quizás allá en Matanzas iba a los mercados, iba a las tiendas y trataba de robarse una bobería, un pañuelo, un anillito barato. La cleptómana o el cleptómano no puede casi contener el deseo de robarse algo, aunque sea una cosa sin ningún valor, algo realmente decorativo, inútil. El placer está en correr el riesgo de llevarse algo que no le pertenece y, por supuesto, no ser notado. La belleza de este soneto de Agustín Acosta está en el final. Esta era una mujer aficionada a robarse muchas cosas y quiso también robarle su corazón. ahí está la hermosura de la letra de esta canción, que repito, no es una letra en sí, es un poema. Es un poema que se publicó en un libro. Yo quisiera, antes de continuar con el programa de hoy, señoras y señores, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, por estar con nosotros esta mañana, compartiendo con ustedes toda esta información y toda esta música. Ya ustedes saben que para mí es motivo de gran alegría tener a estos dos amigos con nosotros. Quisiera decir que hoy, como ayer, no vamos a subordinar todas las canciones al tema del programa, sino a dejar que esas canciones irrumpan en el programa libres y nos arrastren a donde cada uno quiera dejarse arrastrar por ellas. ¿A dónde los arrastró a muchos de ustedes esa interpretación de la cleptómana? Bueno, ustedes sabrán. Debo decir algo también refiriéndome a ese aislamiento que sufren los seres humanos hoy por hoy en las sociedades desarrolladas. Yo suelo ir por las tardes a caminar a paso rápido, camino 3 millas, cuando el tiempo, el trabajo me lo permiten y cuando las prohibiciones en estos días de pandemia también me lo permiten. Y a mí me ha llamado la atención ver cómo en ese lugar enorme en el que yo camino, lleno de árboles, es un sitio muy hermoso y muy tranquilo, hay matrimonios, parejas que salen a caminar. Me encuentro con ellos, yo voy por la calle, ellos van por la acera, o yo voy por la acera y ellos van por la calle. Y muchos de ellos, amigos que me escuchan, llevan un teléfono celular. Y durante todo el paseo van hablando, a veces a voz en cuello, por ese teléfono celular. ¿Cómo es posible que uno salga a caminar con su pareja? Con su pareja, no importa de cuántos años. Y en vez de uno ir conversando con ella sobre todo lo que ve, sobre todo lo que le sale al paso, o simple y llanamente en silencio. Porque una pareja de enamorados o de amantes o de esposos o de novios que camina, con tomarse a veces la mano y caminar debajo de los árboles, ya se dicen muchas cosas. No, he visto a más de una pareja donde uno de los dos miembros empuña siempre un teléfono celular y durante ese paseo o esa hora de ejercicio va hablando por su teléfono celular. Bueno, más allá de cualquier interpretación teológica y filosófica, y cómo lo fueron las dos grandes guerras mundiales del siglo XX, dice el autor de este artículo, Almagro Domínguez, un invisible enemigo de todas las épocas ha demostrado al hombre cuán insignificante puede ser ante la naturaleza y sus propias manos. Voy a repetir estas líneas porque es importante que todos las entendamos bien. Más allá de cualquier interpretación teológica, es decir, que tenga que ver con Dios, o filosófica, que tenga que ver con nuestra manera de razonar las cosas. Y como lo fueron las dos guerras mundiales del siglo XX, un invisible enemigo de todas las épocas ha demostrado en estos momentos al hombre cuán insignificante puede ser ante la naturaleza y sus propias manos. Sea un virus traspasado al hombre por los animales o modificado en un laboratorio, el COVID-19 ha hecho regresar a los humanos a su ambiente primigenio y natural, la familia. El bicho, entre comillas, nos ha encerrado en una especie de retiro espiritual familiar, quizás con la intención de que nos miremos a las caras y volvamos a conocernos. Aquí está la razón por la cual yo quise compartir con ustedes este texto, aquí y en algunas de las cosas que vamos a leer y a comentar de ahora en adelante. Sí, más allá de cualquier interpretación que nosotros le demos a esta pandemia, algunos dicen que es un castigo de Dios, cosa que por supuesto yo no creo, ¿no? Otros dicen que no, que es que el hombre ha avanzado mucho y que la naturaleza tiene que detener ese avance, en fin. Ahora, más allá de esas interpretaciones, y más allá incluso de las dos guerras mundiales que devastaron el siglo XX, hay hoy por hoy entre nosotros un enemigo invisible. Un enemigo que ya haya llegado, traspasado por los animales o por un virus modificado en un laboratorio, nos ha devuelto al hogar, nos ha devuelto al encierro, nos ha devuelto a pasar más tiempo con la familia. Desde los primeros momentos, dice el autor de este texto, se reportaron los efectos adversos, es decir, peligrosos, de la cautividad, de nuestro encierro. El tedio, la agresividad, la ansiedad, el aumento de peso. La gente se ha sentido muy rara, amigos, sin poder salir a la calle, sin poder ir a una esquina a conversar con los vecinos o con los que toman café en una cafetería. La gente se ha sentido muy rara y alguna se ha vuelto agresiva y ansiosa y ha aumentado de peso porque le ha dado por comer en las sociedades desarrolladas. Los heraldos del vaso medio vacío daban cifras elevadas de casos de violencia doméstica, exagerado consumo de bebidas alcohólicas, gula desenfrenada y simpáticos modos de evadir la clausura, como sacar a pasear un perro de peluche. Sí, aquellas personas que cuando ven un vaso lleno a medias solo ven la parte que está vacía, se pusieron a decir que la pandemia había promovido los casos de violencia doméstica, que la gente estaba consumiendo alcohol, que la gente tenía un apetito desenfrenado en muchos hogares y, por supuesto, que algunas personas, para poder salir a la calle y justificar que no permanecían dentro de sus casas, ya, como no tenían perros para sacar a pasear, cosa que la ley permitía, salían a pasear con un perro de peluche. Pero bueno, eso es una broma, ¿no? Los apocalípticos del desastre, sigue diciendo el autor de este texto, vieron en el encierro el fin de la modernidad y el desarrollo. Y cuando al escribir estas líneas todavía una parte de la humanidad con economía de mercado permanece como en un coma inducido, los hay algunos de estos personajes apocalípticos que aún auguran el fin de la sociedad capitalista. La única sociedad o la que más personas ha sacado de la pobreza real y la única que ha resistido el paso de varios siglos y crisis internas de autocorrección. Sí, mucha gente se ha apresurado a decir que lo que ha sucedido con esta pandemia es el fin de la era capitalista. Bueno, la sociedad capitalista, dice nuestro amigo Almagro Domínguez, ha sacado de la pobreza a tanta gente, ha resistido el paso de tantos siglos y ha utilizado muchas crisis para autocorregirse, para rectificar, que es dudoso que esta pandemia pueda acabar con ella.
Noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto a al agua azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te llama, Uñataí.
Amigos, Papo Valle y su trío interpretando esa preciosa canción titulada Recuerdos de Ipacaraí. Una canción, como he dicho alguna vez hace años, que le da ganas a uno de ir a visitar ese lago, ¿eh? De pasar una noche junto al lago de Ipacaraí.
Iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te llama, Cuñataí.
Amigos, Francisco Almagro Domínguez, el articulista cubano, autor del texto que hoy estamos comentando y compartiendo ampliamente con ustedes, describe la situación de tantos hogares modernos y añade lo siguiente. Escuchen esto porque no lo van a olvidar. Poco se habla hoy del vaso medio lleno. No del medio vacío, del medio lleno. La clausura de la familia en el hogar ha sido también una bendición. Es decir, que nuestro encierro por culpa del coronavirus ha sido también, además de una tragedia, ha sido una bendición. ¿Por qué? Hogar, dice Almagro Domínguez, era una palabra olvidada. Proviene de hoguera y recuerda la cueva originaria allí, donde al calor de la cocción de los alimentos, nuestros ancestros contaban historias, garabateaban las paredes con las hazañas de casa y hacían el amor sin prejuicios. Ese es un párrafo hermosísimo. Almagro Domínguez nos está recordando que la palabra hogar proviene de la palabra hoguera y que esa palabra, por provenir de hoguera, recuerda aquellas cuevas donde el hombre prehistórico vivía y cocinaba sus alimentos, y contaba historias, y dibujaba en las paredes de roca y las piedras, y hacía el amor, dice él, sin prejuicios. Eso era el hogar, y es una palabra que efectivamente se ha olvidado. Hoy todos utilizamos la palabra casa. Venga a nuestra casa, tenemos una casa en nuestra casa. Nadie dice en nuestro hogar, y es una palabra preciosa. Deberíamos rescatarla. Y sigue diciendo Almagro Domínguez, la familia se ha reconocido, ha redescubierto todo su potencial de grupo primigenio, tribu de pertenencia y referencia. Todos son necesarios, cualquiera puede ser imprescindible. La familia ha vuelto al goce de sentarse todos a la mesa y compartir la cena, las historias, los chismes y las chanzas, es decir, las bromas. Ahora el padre sabe las clases de sus hijos y las notas. La madre participa de los gastos de las deudas que antes eran el insomnio del padre a las 3 de la madrugada. Los hermanos aprenden a prestarse las cosas, incluyendo la consola de juegos, para la cual hay horarios. Y no toda una larga noche sin supervisión de adulto alguno. ¿Qué nos está diciendo Francisco Almagro Domínguez, señoras y señores? Que el encierro al que nos ha obligado el COVID-19 nos ha beneficiado porque ha obligado a la familia a departir y a compartir. El padre tiene tiempo ahora encerrado en su casa, tiene tiempo para escuchar ¿cómo le va a su hijo en el colegio? La madre tiene tiempo para por la madrugada sentarse a pagar las cuentas que antes solo el padre pagaba porque ella estaba muy atareada en otras cosas. Las mujeres a veces tienen trabajos hoy por hoy fuera de su casa, ¿no? muchas de ellas. Pronto será la mayoría, y los hermanos aprenden a prestarse las cosas, están aburridos dentro de la casa, están viviendo, después de muchos años de no hacerlo, en familia. Y sigue diciendo Almagro Domínguez, también el barrio es solidario, que quiere decir sentimiento compartido de unidad y de metas común. Efectivamente, ustedes han visto las imágenes de cuántos vecinos en Italia, en España y en otros lugares del mundo han decidido salir a cierta hora a los balcones de sus casas, a los portales, a las ventanas, todos juntos, a dar las gracias a la clase médica, a veces a interpretar canciones, a cantar, a poner la música que a ellos les gusta para que sus vecinos la disfruten con ellos. El barrio se ha vuelto solidario. No es el aplauso, es decir, no es ese aplauso que se está dando todavía en muchos lugares a la clase médica. Es el vecino quien vivía hace años al lado y que por primera vez ahora tiene cara. Se le oye tocar el saxofón, la guitarra, la tumbadora en el balcón o en el patio. Tan insensible que parecía a distancia. De repente, amigos que me escuchan, de repente hemos descubierto a nuestros vecinos. ¿Quiénes son realmente nuestros vecinos? La vecina cocina excelentes platos que huelen a kilómetros. Ella, emperifollada siempre para ir a la oficina, nariz respingada como si tuviera empleados para hacerle los mandados. ¿Qué cosa, verdad? Esa vecina nuestra que parecía que tenía mucho dinero y que era una pesada, ahora de repente se nos ha revelado una cocinera de altura. Y los platos que hace huelen a kilómetros de distancia. Y la casa, dice el autor de este texto, también ha cambiado. El arreglo pospuesto por muchos años, las plantas del balcón, necesarias, ahora florecidas, el adorno roto tirado en el cuarto de desahogo y unas manos que lo devuelven a su pasado, el centro de la sala, el estante de los libros, desempolvado ahora, usado, releído. Señoras y señores, al volver a estar en nuestros hogares, volver a fijarnos en ellos, porque a veces estamos en una habitación de nuestra casa y olvidamos lo que hay en los estantes, de tanto verlos, ahora los hemos reconocido, ahora cuidamos las plantas del balcón, ahora arreglamos el adorno que teníamos tirado en el cuarto de desahogo y lo volvemos a poner en el centro de la sala. Y nunca, dice Francisco, el autor de este texto, nunca descartemos que, como ha sucedido después de las guerras, una explosión de nacimientos venga como consecuencia de apareamientos, es decir, de relaciones íntimas inducidos tras el encierro y el redescubrimiento de la carne trémula a nuestra vera. Es posible que algunas parejas hayan redescubierto el sexo, estando más relajadas, viviendo más cerca el uno de la otra y viceversa. A alguien, escuchen esto porque es delicioso, a alguien se le ocurrirá poner COVID o COVID a sus hijos. Esos hijos engendrados en circunstancias donde ni la televisión fue suficiente.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón.
se pone triste esta canción.
Y así, amigos, con Carlos Vives interpretando Volví a Nacer, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana vamos a retomar brevemente el tema. Ya ven ustedes por cuántos y cuán diversos rumbos continúa llevándonos esta pandemia que no tiene cuándo acabar. Pero ya ven ustedes también cómo nos faltan quienes le encuentran un beneficio, un lado bueno. Es como para envidiarlos, ¿verdad? Hasta pronto.
Puedo ser, y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida por tu amor.